acompaña hoy en el apartado de política de este programa de radio, aquí en sintonía, en las distintas frecuencias en la isla de Fuerteventura, de este medio de comunicación, y llegamos a través de usted también en esa dirección www.radiosintonía.com. Nos acompaña, les decíamos, el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, con el cual vamos a charlar los siguientes minutos en relación a la gestión que el grupo de gobierno está realizando en el municipio capitalino, aquí en la isla de Fuerteventura. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Marusia, buenos días.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien, bien, bien. Ahora vengo saliendo justo de servicios sociales. Como todos los martes, tengo planificado una agenda de iniciar el día en servicios sociales y bueno, y luego hoy, Día Internacional de Personas con Autismo y del Autismo, donde realmente pues hay muchas obligaciones y actuaciones que debemos hacer desde la administración. Nosotros ahora recientemente vamos a firmar el convenio con FUNTEA, que es la Fundación de Personas con Espectro Autista, para diferentes actividades, entre ellas la asistencia de todas las aulas en clave a la piscina municipal, no solo el transporte, sino también el monitor que para realizar esas actividades.
Uh-huh. Además, esa parte que usted ha comentado, la parte social de su función en la política, fue un compromiso, ¿no?, que adquiría usted, el mejorar la situación de las personas más desfavorecidas, ¿no?, las más vulnerables en el municipio. Lo incluía usted en su discurso de toma de posesión, ¿no?,
sí,
como alcalde.
No, y además lo teníamos, yo decía en mi candidatura, si llegaba a ser alcalde como cabeza de lista, el área de servicios sociales no quería delegar las competencias, porque es un área bastante sensible y que al final son muchos los problemas, que los cuales es un área con bastantes complicaciones y en el reparto pues nadie lo, pero yo desde el principio pues optaba y quería esa área, porque hay muchas cosas por hacer, y sobre todo fuimos muy críticos con esa área en nuestra época de la campaña electoral. Y por lo tanto, qué mejor que yo llevar directamente esa responsabilidad de la gestión del área de servicios sociales.
¿Ha ido usted cumpliendo los objetivos, por lo menos los más urgentes, en su opinión, David?
Sí, y sobre todo dar una renovación y aire fresco dentro del área de servicios sociales. Hablamos de un área complicada, de un área donde realmente son los principales problemas de forma directa de usuarios y usuarias con carácter vulnerable o que necesitan ese apoyo social por parte de la administración, y es ahí donde primero llegan, y por lo tanto hay que ser dinámicos en la respuesta y tener capacidad de respuesta. Somos una población de más de 45.000 habitantes y las necesidades son muy diversas y muy variadas, pero sí es verdad que la administración debe de al menos tener esas herramientas para dar soluciones. Por ello, el servicio de atención domiciliaria, que para nosotros era una pieza necesaria y clave para ese apoyo de personas pues vulnerables, que viven solas, que necesitan ese apoyo de la administración, ya a día de hoy podemos decir que tras un largo y tedioso procedimiento que ya venía de la anterior legislatura. Recordemos que el servicio de atención domiciliaria en la anterior legislatura por dos veces se suspendió la prórroga del servicio y por dos veces se paró su procedimiento de licitación por errores en ese procedimiento, y nosotros retomamos esa situación con un expediente bastante complicado, y el cual a día de hoy podemos decir que no solo ya está adjudicado, sino que se amplía en un 20% la capacidad de respuesta del servicio de atención domiciliaria que con la nueva licitación. Habíamos una lista de espera de más de 120 personas esperando por ese servicio de atención domiciliaria, y eso no es que lo diga yo, sino realmente el anterior concejal, y aquí podemos hablar de la concejal Yanira, que fue quien lo remitió en una respuesta por escrito a las antiguas compañeras de la anterior corporación, sí, de Coalición Canaria, y a día de hoy podemos hablar de no llegan a 35, de todas están valoradas del grado de vulnerabilidad, de que a día de hoy, antes de la firma de la adjudicación definitiva de 120, hemos pasado a 35 personas en lista de espera, todas valoradas y con visitas en domicilio. Y con la nueva licitación ya no solo cubrimos esas 35 personas que a partir del día 19 de este mes entrarán a la empresa de forma directa y ya entrará con toda su cartera de servicios, en lo cual estaba la adjudicación, sino que tendremos una mayor holgura a la hora de nuevos casos que puedan venir sobrevenidos a este servicio y tener esa capacidad.
Por lo tanto, a partir del 19 de abril no hay lista de espera en servicios sociales en ayuda a domicilio.
Hemos pasado de 120 a 35 sin la adjudicación, sin esta nueva licitación, y podemos decir que a partir del día 19 que es cuando entra ya de forma directa la empresa, ya se prevé esa incorporación porque entra dentro del 20% de incrementos que habíamos previsto en la nueva licitación.
Lo que más le preocupaba a usted era concretamente ese servicio de atención domiciliaria en lo relativo al ámbito social, ¿o tiene usted otras preocupaciones, David?
Como decía al principio, también la respuesta inmediata ante las necesidades de la población.
O sea, la emergencia.
Sí, y es ahí donde somos pioneros en un convenio con Cruz Roja, donde ningún otro municipio de la isla Fuerteventura lo tiene, donde es un convenio de respuesta inmediata. Dentro de la... Nunca hablamos de dinero, hablamos de prestación de servicio, y dentro de esa prestación de servicio, en lo que tarda la administración en valorar, en hacer los trámites para después derivar las diferentes ayudas o apoyos que por parte de la administración, establecemos en esos 10 días que Cruz Roja actúa de forma directa en base a un convenio para a través de esa derivación de las trabajadoras sociales, y por lo tanto pueden tener una prestación directa de servicio hasta que se regulariza su situación administrativa, por así decirlo, dentro del ayuntamiento.
¿Y qué incluye, perdón, esa prestación de servicio, ya que no es en efectivo, sino en...
Desde alimentos, productos de primera necesidad, alojamiento, transportes, pues bueno, son toda una serie de ayudas directas de servicio a esas personas que...
Me imagino que hasta es un tiempo en el que el Departamento de Servicios Sociales busca una salida, digamos, no definitiva, pero sí un poquito más a largo plazo.
Claro, y sobre todo en periodos igual que coinciden con algún día festivo o fin de semana, o también periodos donde realmente existe una actividad o acumulación de trabajo, y es que es necesario, donde se existe alguna demora en el trámite de esos expedientes, pues lógicamente tenemos una respuesta inmediata a través de este convenio para que realmente el usuario que tiene esa necesidad pues no esté esperando ese tiempo que se determina de dar la cita, cumplimentar el expediente o dar de alta a todos esos trámites administrativos.
Esa sería la cuestión que ha venido a solucionar con ese convenio con la Cruz Roja, para que nadie se quede sin esa atención inmediata, porque obviamente la administración tiene que hacer esa recuperación de datos, ¿no? O esa recolección de datos en cuanto a la...
Ese valoración de vulnerabilidad de su entorno.
Que lleva un tiempo.
Sí. Y también decir, no solo hablamos de la mejora del servicio de atención domiciliaria, también de ese convenio con Cruz Roja de atención de forma inmediata, sino también estamos hablando de que a día de hoy están abiertas la convocatoria de las ayudas técnicas, de las ayudas a los colectivos sociales, donde la anterior convocatoria fueron más de 250.000 euros a todas las entidades y colectivos sociales que realizan una prestación social en el municipio de Puerto Rosario, donde prácticamente se cumplió casi con el 100% de las ayudas solicitadas por estos colectivos, y que a día de hoy están abiertas con esos 250.000 euros también de importe de esta convocatoria. Y en breve sacaremos las ayudas técnicas, que el año pasado sobró dinero de ayudas técnicas, como pueden ser camas articuladas, como pueden ser andadores y demás, sobró dinero de esa inversión, y que en breve también la sacaremos para poner a disposición pues de aquellos usuarios que la necesiten pues esa colaboración económica para la adquisición de estas ayudas técnicas.
Ya que estamos hablando de la parte social, que hemos comenzado la conversación en ese área tan importante y que afecta a tantas personas, sobre todo a los más vulnerables, me gustaría preguntarle por el planteamiento que tiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, su gobierno, en relación a la vivienda. Hace unos días, como saben, se aprobaba el decreto por parte del Consejo de Gobierno y bueno, pues eso permite que los ayuntamientos planifiquen, según nos han explicado, planifiquen en relación a la necesidad de vivienda. En ese sentido, ¿qué ha planteado su gobierno?
Sí, estamos hablando que Puerto Rosario tiene una situación un poco diferente a otros municipios, porque realmente tenemos un plan general de ordenación en el cual ahí se establecen los diferentes tipos de suelo destinados a vivienda, suelo residencial, suelo vivienda, suelos dotacionales, y esos suelos no solo en esta legislatura, previamente se han trasladado al ICABI y a Visocan para el desarrollo de diferentes proyectos y planes de construcción de vivienda pública y vivienda social. El decreto de vivienda nace por la emergencia habitacional, emergencia habitacional que es constante, es palpable, en no solo en Puerto Rosario, sino en todos los municipios donde realmente hay un déficit de vivienda, no solo de vivienda pública o social, sino también vivienda en propiedad o en régimen de alquiler. Es ahí donde ese decreto, de alguna manera, facilita que en aquellos suelos no ordenados o aquellos suelos urbanos no consolidados, se permita que el suelo habitacional se destine al uso de viviendas, de al menos el 50% de ese número de viviendas sea de uso público, pero tienen que estar certificados como uso de protección social o uso público. También habla de otros, de el uso de determinados almacenes para también destinarlos a viviendas, la equiparación de edificios en altura para edificios que tengan licencias, que sean legales, equiparación en alturas para permitir a los edificios colindantes ampliar esas plantas y también destinarlas al menos al 50% en vivienda pública. Y bueno, y hay algunos criterios que sí favorecen a algunos ayuntamientos. En el caso concreto de Puerto Rosario, lo que nosotros estamos pidiendo al consejero, y de hecho aprovechamos en la reunión de la FECAN del pasado viernes
en Tuineje, ¿no?
Y previamente una reunión que tuvimos expresamente con él y con el director, con el señor Ortega, el director del ICABI, que también visitamos junto al consejero y el director del ICABI, visitamos las 90 y 91 con los diferentes desperfectos y la iniciación de un ARRU, que es el plan de rehabilitación urbana que queremos iniciar y que ya hemos trasladado al gobierno de Canarias. Puerto Rosario tiene ahora mismo más de 128 viviendas planteadas en diferentes suelos que han sido cedidos o bien en propiedad del ICABI o cedidos por este ayuntamiento de Puerto Rosario para iniciar la construcción de vivienda. Y de hecho así nos lo han planteado, que dentro del plan de vivienda 2021-2025, creo recordar esas anualidades, por parte del gobierno Canarias, Puerto Rosario es de los primeros municipios de Canarias en la construcción de vivienda porque ha cumplido con los deberes, ha cedido el suelo, ha cedido la autorización urbanística porque esos suelos son de uso residencial y porque ha enviado también la colaboración interadministrativa. Por lo tanto, le hemos enviado toda la documentación para el inicio de esos proyectos. Por lo tanto, así nos lo han confirmado por parte del gobierno canario. Y son 128 viviendas destinadas en diferentes planes parciales, el R2, el calle Gambuesa, calle Don Quijote, en diferentes zonas donde realmente pues puede ser una realidad en poco tiempo. Estuvimos hablando hace tiempo del Palacio de la Justicia con la nueva reubicación y con el viceconsejero de Justicia y con las dos reuniones que hemos tenido con el consejero y con el propio director del ICABI, pues esos compromisos los tenemos a día de hoy por parte del gobierno canario.
¿Cuántas veces escucha usted al día, no, las viviendas que están sin terminar en Puerto del Rosario, por qué el ayuntamiento no se hace con ellas, por qué no las compra, por qué no obliga a los propietarios a concluirlas? En ese sentido, ¿qué está haciendo su gobierno, David?
Yo le puedo decir que de las diferentes convocatorias que hay para viviendas, infraestructuras residenciales sin finalizar, que ha sacado el gobierno Canarias para no solo adquirir por un periodo de 25 a 30 años esas infraestructuras, las termina, las ponen en régimen de alquiler o de cesión de vivienda pública y la explotación es por parte del ICABI o el gobierno Canarias esos 25 o 30 años, en Fuerteventura nadie se ha presentado a esa convocatoria. Lo digo porque son los propios promotores o propietarios de esas viviendas inacabadas, o bien los bancos, o bien los promotores que no la han finalizado, donde el gobierno canario ha convocado en varias ocasiones estas líneas de ayuda, donde es una cesión durante 25 o 30 años para ese uso, donde existe una finalización de las viviendas y existe una compensación económica, y a día de hoy ninguno de los propietarios se ha presentado. ¿Qué hemos hecho nosotros del Ayuntamiento de Puerto Rosario? En primer lugar, lo que hicimos fue abrir dos expedientes por disciplina urbanística, por actividades clasificadas, una en Rosavila y otra en Playa Blanca, porque realmente los propietarios deben de asegurar y de garantizar lo que es la seguridad, la salubridad y el ornato. Ya teníamos muchas quejas de vecinos, teníamos muchas denuncias, teníamos y tenemos muchas denuncias de la policía local y de determinados tipos de, pues, de inseguridad en la infraestructura, de determinados tipos de enganches ilegales, de confrontación contra los entre vecinos. Uh-huh. Y es ahí donde dimos el primer paso con la comunicación directa a los propietarios, tanto en Rosavila como en Playa Blanca. Playa Blanca en concreto es de un fondo de inversión, un banco que es el Sareb, en el cual nos costó bastante contactar con ellos, pero ya por fin hemos recibido el acuse de recibo del inicio del expediente con por disciplina urbanística. A la vista de que eso fue finales del año pasado, este año se envió de nuevo un procedimiento por salud pública porque esas casas, al estar ocupadas, existen vertidos directos de aguas residuales sin depurar a la red de alcantarillado, el cual no tiene autorización, y son vertidos y lleva otro trámite que es por salud pública, ya iniciado por parte del gobierno por parte del Ayuntamiento de Puerto Rosario. Y el tercer paso que queremos dar y estamos planteando jurídicamente, de hecho ya nos hemos sentado con el jurídico que lleva urbanismo y planificación, a la vista de que realmente esos edificios se construyeron con una licencia del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que no fueron acabados, que después esas licencias no se contemplaron en el plan general, a día de hoy pues están fuera, algunas de ellas están como suelos urbanos no consolidados, esas pues no nos queda otra que iniciar un expediente de caducidad de licencia. Y un expediente de caducidad de licencia, cuando se lleva a su término, lo único que conlleva es el derribo de esa vivienda. ¿Por qué? Porque si el propietario a día de hoy no toma cartas en el asunto de la responsabilidad que conlleva de garantizar seguridad, salubridad y ornato, ni a los expedientes abiertos por este ayuntamiento y se ampara que es un suelo, pues bueno, primera línea de mar, de que es un suelo, son viviendas que en alguna manera tiene un alto valor, tanto patrimonial como para posibles subastas o posibles fondos de inversión, parte económica, pues tenemos que o garantiza esa seguridad, salubridad y ornato, o directamente iniciamos expediente de derribo, caducidad, licencia y derribo. Y ahí sí no nos quedaría otra que llevarlos a término.
Uh-huh. ¿Estamos hablando tanto de Rosavila como de Playa Blanca o solo de Playa Blanca?
Solo de Playa Blanca.
El expediente de caducidad de licencia, en principio, estaría caminando solo en la zona de Playa Blanca.
Estamos ahora mismo con el jurídico del ayuntamiento viendo cómo articular, sobre todo porque primero tiene una comunicación previa. Esa comunicación previa, caducidad de licencia, tiene que tener una respuesta por parte, no del promotor en este caso, pero sí del propietario. Y en base a ello, pues seguiremos trabajando. Pero el objetivo es que si a día de hoy que nos siguen ignorando y no nos siguen sin tener en cuenta cuál es la responsabilidad que tiene el propietario, y no hablamos de cualquier propietario, hablamos de un propietario que tiene solvencia económica para garantizar la seguridad y la salubridad en esa infraestructura, pues no nos toca otra que seguir cumpliendo con nuestra obligación, que es llevar a término, a caducidad, esa licencia.
Uh-huh. Claro, porque ahí hay, como todos sabemos, lo hemos comentado en muchas ocasiones aquí en la radio, un problema, ¿no? Un problema como el que acaba usted de comentar, de salud pública, pero también de seguridad. Para las personas que en muchos casos hasta les están realquilando, ¿no? O les alquilan esa propiedad donde hay menores, en fin, es una situación bastante, bastante complicada.
Hablamos de que siempre en la ocupación existen familias vulnerables o sí, personas vulnerables que necesitan, que no tienen otra alternativa y recurren a la ocupación, pero también existen, y digo presuntamente, porque no quiero, existen presuntamente diferentes tipos de aprovechamientos económicos, con alquileres y realquileres y enfrentamientos directos, donde realmente, como no hay ningún tipo de seguridad en esos alquileres de casas de ocupación, pues prácticamente hay enfrentamientos a diarios donde expulsan a unos, entran otros, les queman los coches, pues bastante confrontación, y al final todo lo que crea es crispación entre los vecinos e inseguridad dentro de, uh-huh, de esa de esa zona.
Pues subrayamos lo que usted nos acaba de comentar, el estudio en estos momentos por parte de los abogados del Ayuntamiento de Puerto del Rosario de incoar ese expediente de caducidad ante pues la falta de respuesta por parte de los propietarios de las viviendas de Playa Blanca. ¿De cuántas viviendas estamos hablando?
Bueno, hablamos más de 76 viviendas que están en ese frente, unas en determinados tipos de estado, unas a mayor finalización, otras en menor finalización, pero son numerosas viviendas. A modo de resumen, y no solo hablar de las viviendas, sino cuando nosotros nos incorporamos al ayuntamiento vimos que realmente había muchos procedimientos que no se estaban cumpliendo. Terrazas, eventos en espacios públicos, el club nocturno, hablo de discotecas, pub, bares, prácticamente no existía una regulación, y hay ordenanzas que lo regulan, pero no existía un cumplimiento de esas ordenanzas. Hay que reconocer el trabajo que está haciendo la compañera Ana Hernández al frente de un área bastante compleja como es obras, urbanismo y planeamiento, donde no solo nos centramos en retomar situaciones tan importantes como Llanos La Mareta, como Puerto Las Norte, como Playa Blanca, la consolidación urbanística, sino regular muchas de esas actividades que habían ordenanza un poco desfasada, que se habían aprobadas por este ayuntamiento, pero que no se estaban cumpliendo con la regularidad que se deberían cumplir. Es ahí donde retomamos varias actuaciones, primero con advertencias y ahora ya con requerimientos de cumplimiento, y queremos poco a poco ir retomando la normalidad, porque dentro de ese equilibrio que debe existir entre los vecinos y las actividades propias, tenemos que favorecer la actividad económica, generación de economía, de motor económico, generación de empleo, pero también el equilibrio del residente que quiere un sosiego, quiere una paz y quiere una tranquilidad. Pues ahí donde queremos buscar esos equilibrios. Y son muchos, pues, les parece los frentes que tenemos abiertos, pero sí es cierto. Estamos modificando ordenanzas, estamos exigiendo cumplimiento de los eventos en espacios públicos, estamos exigiendo con precintos en algunos discotecas que a día de hoy no tenían licencia de actividad y con bastantes antecedentes de estancias de menores y de obras ilegales sin autorización, pues precintos de esos espacios. Estamos intentando regular de alguna manera todas aquellas actividades, no prohibir, que es muy diferente. Lo fácil es no hacer nada.
Es mirar hacia otro lado, pero claro, eso también tiene una responsabilidad.
Claro, y sobre todo es una prevaricación por nosotros, que cada uno de los cargos públicos. Por lo tanto, aquí no hablamos de... Me contaban algunas personas, dicen, no, que yo antes con una simple llamada, pues ya tenía autorización de celebrar el evento, de cortar la calle o de hacer cualquier tipo de actuación. Y no, hay que darle una formalidad y una, porque los políticos hoy estamos, mañana no estaremos, pero el ayuntamiento... No,
pero es que incluye también una responsabilidad civil.
Claro.
Una persona que está al frente de una administración pública tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad la puede pedir cualquier vecino si ve que las cosas no se están haciendo bien, ¿no?
Ya, solo por ponerle un dato, los requerimientos que venían del diputado común,
sí,
pues prácticamente no se había dado respuesta en 4 años a ningún requerimiento del diputado común. Ya lo que nos estaban llegando eran ya con un tono bastante elevado por parte del diputado común, el cual tuvimos una reunión con el abogado que coordina esos expedientes, le pedimos tiempo para poder dar respuesta a todos los expedientes.
A todo lo que estaba acumulado.
Y a día de hoy hemos dado respuesta a todo. No respuestas favorables, sino respuestas de cómo están esos expedientes, dar la información y que estamos trabajando en muchos de esos expedientes. Por lo tanto, claro que existe una responsabilidad y esa responsabilidad no se puede confundir nunca con el trato de favor. Una responsabilidad para todos y nosotros al estar aquí tenemos que cumplir esas ordenanzas que no hemos sido nosotros quienes las hemos aprobado, pero sí tenemos la obligación que se hagan cumplir.
Uh-huh. Y en tierras raras, yo igual entiendo que en algún momento cansamos a los oyentes porque es un tema que llevamos ya bastantes horas refiriéndonos al mismo, pero lo creemos importante. Ayer estuvieron los vecinos de Ajuy con esa preocupación, de esa petición de autorización para la zona de oeste de la costa de Pájara. Esta mañana nos decía el concejal, que también pudimos hablar con el primer teniente de alcalde, que bueno, pues el planteamiento de investigación está de Jujuy, según llegamos a la izquierda, ¿no? En la zona de Comisiones, hacia el sur, en esa costa. Pero Puerto del Rosario, por lo que nos comentaba también ayer la diputada Natalia Santana de Nueva Canarias, uh-huh, por la información que ella ha ido recabando, porque va a preguntar al consejero el próximo viernes en comisión parlamentaria por este asunto, nos comentaba que las de Puerto del Rosario, saben los oyentes que hay, que sepamos, tres, la previsión está en tres puntos. Uno sería Pájara, Puerto del Rosario y el municipio de La Oliva. La de Puerto del Rosario, que era la primera que conocíamos, nos decía Natalia que en principio esas autorizaciones estaban concedidas. No sé qué información tiene el ayuntamiento, porque aquí también se quejan los vecinos y las administraciones públicas de no tener datos de este tema.
Y tienen razón. El día 20 de marzo el ayuntamiento de Puerto Rosario recibió, bueno, se envió desde el 14 de marzo, el día 20 se publicó en el tablón de anuncio un expediente incompleto donde se mandaba de la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias, donde aparecía un anuncio sin ningún tipo de mapa de localización de la cuadrícula donde iba a ser objeto de esas prospecciones o esa investigación de tierras raras, y sin el proyecto propio que se define. Entonces nosotros en la preparación de estas alegaciones, que hemos ido de la mano con el Cabildo Fuerteventura, ya nosotros las tenemos finalizadas, salvo dos concreciones que queremos hacer. Justo en el día de ayer le mandamos un documento al gobierno canario, a la Dirección General de Industria, diciendo que íbamos a retirar de exposición pública esa información que nos había mandado, porque era incompleta y lo que creaba era confusión, porque en su anuncio ponen que el Ayuntamiento de Puerto Rosario, al igual que el de Pájara, entiendo, disponen de la información para de exposición pública para que todos los usuarios puedan acceder.
Eso no es cierto.
Y eso no es cierto. Entonces, le hemos comunicado, lo retiramos del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Puerto Rosario, y dentro de las alegaciones, aquí podemos hablar, como se habló con las prospecciones petrolíferas, que iban a dar 700.000 puestos de trabajo, trabajo de muchas variedades especializados. En esta también se habla de que en esta fase de investigación las tierras raras, una extracción minera, es una mina a cielo abierto, con todas las dificultades, ya no hablo ambientales, sino también logísticas y de salud, que interfiere a un ámbito insular como es Fuerteventura. No podemos extrapolar la misma afección que puede existir en un ámbito continental como puede ser África, Península, Australia o China, cuando se habla de los mayores zonas de extracción de tierras raras, que es China y Australia. No podemos comparar con islas como Fuerteventura, con un territorio limitado y con la afección ambiental y a la sociedad, tanto en salud, que pueda repercutir. Nosotros, nuestras alegaciones va vinculado directamente a que parte del suelo, un suelo que no permite esos usos, suelo rústico de protección agraria, suelo rústico de protección ambiental, donde también un tipo de suelo que pertenece al mancomún de Puerto Rosario, zona de pastos, donde se dedica a la ganadería extensiva de este ayuntamiento, y también el mancomún es un bien demanial y también un bien público que este ayuntamiento debe de conservar y nunca ni hipotecar ni permitir ningún tipo de uso que no esté determinado. Por lo tanto, ahí va también parte de nuestra oposición a través de las alegaciones del informe. También pedimos informe a patrimonio histórico, porque existen yacimientos en esa zona, y después la afección directa de la antropización y la afección directa a la salud pública de la sociedad y los vecinos de esa zona. Digo, no solo en las catas de extracción que pueden hacer ahora, sino luego la actividad posterior. Recordemos que este tipo de autorizaciones directamente es el consejero vía decreto quien los puede, ni siquiera va a consejo de gobierno del gobierno de Canarias, sino es una autorización del propio consejero.
Algo así, y
es
como ahí, las torres de alta tensión.
Como las torres de alta tensión, o puede pasar como las prospecciones, donde realmente tenemos que ser conscientes de que a futuro, cuál es la repercusión que puede tener dentro de la sociedad de Fuerteventura y de Puerto Rosario en general. Cuando me habla de las torres de alta tensión, el Cabildo, a día de hoy, podemos decir que el Cabildo de Fuerteventura era de las pocas administraciones que se había opuesto a través de contencioso administrativo, no solo por la apertura de nuevos caminos, no solo por la duplicidad.
Sí, pero luego llegó la firma de un consejero y no.
Pues, o hablamos del CIB. el 6 bis, la implantación de los parques eólicos y fotovoltaicos, donde realmente condiciona el crecimiento o el desarrollo poblacional de Puerto Rosario a la implantación de suelos industriales para parques fotovoltaicos, donde realmente los próximos, si ahora tenemos problemas de vivienda y tenemos suelo dotacional y de reserva, pues esos suelos dotacionales de reserva se ocupan por la implantación de parques fotovoltaicos sin ningún tipo de regulación ni control, pues tendremos un mayor problema de vivienda en los próximos 25 años.
Uh-huh. Por lo tanto, podemos decir que está en manos del consejero de Industria el que se autoricen o no, finalmente, esa posibilidad de investigaciones en Fuerteventura, de las tierras raras.
Y sobre todo que se tenga en cuenta a las administraciones insulares, locales, tanto Cabildo como Ayuntamiento. Nosotros lo que hemos hecho es preparar las alegaciones, se presentan en oposición esas alegaciones, se amplió el plazo, era hasta el día 27, ahora está hasta el día 7 de abril, si son las fechas que me han trasladado, pero realmente no se ha tenido esa comunicación por parte ni por parte de la entidad promotora de la investigación, que no ha puesto a disposición pública ni el proyecto ni la planimetría en la cual se va a desarrollar, prácticamente lo conocemos porque hemos tenido que ir a la página del Gobierno Canaria, ni tampoco un acercamiento del propio consejero que, oye, pues esto es lo que está planteado, esto es lo que nosotros estaríamos dispuestos a autorizar y estas son las medidas correctivas o correctoras de esa posible extracción. Es ahí donde no hemos tenido ningún tipo de contacto ni diálogo, pero ya no hablamos ni con el consejero ni con la directora general que también es la que está promoviendo este tipo de actuaciones.
Uh-huh. ¿Se han sentado ustedes con los 3 diputados de Coalición Canaria? Tiene 4, ¿no?
Justo ayer.
4 diputados, tiene un consejero,
sí, sí,
en el gobierno de Canarias. ¿Han pedido ustedes el amparo a sus compañeros?
Justo, sobre todo, y con el propio presidente del gobierno de Canarias, recordemos el presidente de Coalición Canaria, el señor Fernando Clavijo. Nosotros tenemos una comisión, tenemos varias comisiones, educación, sanidad, uh-huh, pero tenemos una que es de medio ambiente, que la hemos convocado en varias ocasiones, justo ayer a las 5 de la tarde y justo después del acto que teníamos en la Cruz Roja en las puertas del ayuntamiento, ya nos desplazamos a tener esa reunión de todos los alcaldes, estaban todos los municipios de la isla, estaban los diputados y donde realmente se estaban, nosotros Puerto Rosario expusimos cuál había sido nuestra hoja de ruta y cómo habíamos trabajado nuestras alegaciones para tener una en coordinación del propio Cabildo y cómo ir de la mano con otros ayuntamientos. En La Oliva, a día de hoy, todavía no se han presentado, pero en Pájaras sí, en toda la parte de Ajuy, y en Pájaras casi que duplica la superficie de Puerto Rosario. Entonces vemos y que esto va a ir a otras islas, es decir, otras islas. El Hierro también manifestaba su posición a la posible extracción de tierras raras, y eso que El Hierro también dispone de unos posibles, y siempre se habla de posibles yacimientos, uh-huh, este tipo de materiales. Por lo tanto, yo creo que ahí es una acción que se inicia en Fuerteventura. Como siempre, Fuerteventura es el inicio de todos aquellos experimentos o funciones. Lo hablamos con los parques eólicos fotovoltaicos, lo hablamos con las profesiones, lo hablamos con...
Y
se va a extender al resto. Y es ahí donde realmente debemos de trasladar a la población, por lo menos que estén informados y por lo menos que conozcan la repercusión directa de lo que puede suceder. Y los propios vecinos, vecinas, la propia población puede presentar alegaciones antes del día 7 de forma directa en la página del Gobierno Canaria. Y es más, y hasta una de las propuestas que llevamos en el día de ayer es habilitar un asesoramiento jurídico dentro de los ayuntamientos para asesorar a aquellos vecinos que pudieran verse afectados, no solo porque se implantan en sus suelos o territorio, sino también que quieran presentar esas alegaciones por parte de oponiéndose a este tipo de extracción.
Estará usted conmigo, y yo creo que los oyentes también, en que en esto siempre perdemos la lucha, ¿no? La perdimos con la eólica, con la fotovoltaica, con las líneas de alta tensión. ¿Qué hay de diferente ahora para no perder esta?
Bueno, la ganamos con las prospecciones petrolíferas.
Sí, pero bueno.
No todo la hemos perdido, y las prospecciones.
Yo se lo planteo, se ganó porque fíjese, ayer.
Gracias a que la gente salió a la calle y se opuso.
Exacto. Ayer teníamos aquí a los vecinos de Pájara y ellos apelaban sobre todo a la población. Y apelaban a la población porque entienden que los precedentes que hay en este tipo de situaciones no nos han traído nada bueno. De hecho, bueno, pues situaciones que se han ganado en el ámbito judicial luego se pierden en el ámbito político, siempre en la última hora. ahora del partido, como todos conocemos. Se perdió con la autorización de 133, se perdió con... Sí, porque en el último momentito, pues una firma de la directora o de la consejera en su momento...
Justo al final de una legislatura. Sí,
exacto. Y se perdió también, bueno, pues todo lo que tiene que ver las autorizaciones de los parques. La isla de Fuerteventura se volvió a perder también en esta anterior legislatura en el último momento, ¿no? Los consejeros tienen la mano como muy suave y como ayer decían los vecinos aquí, y es verdad, que las 120.000 personas que viven en Fuerteventura son daños colaterales. Son daños colaterales, pues yo no sé si para los partidos políticos o son daños colaterales.
Para esas multinacionales y empresas que realmente son las que...
Sí, pero lo permite la política, consejero. Alcalde. Lo permite la política en muchos casos porque...
Lo malo de todo esto no es que lo permita, que existe una legislación que ampare a un consejero para autorizarlo de forma directa sin un acuerdo de una junta de gobierno como el 6B, para la instalación sí.
Pero,
existe.
Pero ustedes están gobernando ahora mismo y no lo han eliminado.
No, es que eso, en eso estamos trabajando, es decir, ahora en eso estamos trabajando y presionando. Si nosotros estamos dentro de un gobierno de coalición canaria, uh-huh, nosotros tenemos que decir que estas prospecciones y demás, no estamos hablando que surgieron esta legislatura, estamos hablando que esto viene desde la anterior legislatura y avalada por el señor.
Pero no podemos estar toda la vida mirando para atrás.
No, pero hay que poner las cosas bien.
En su contexto.
En su contexto y su precedente. Sí. Por lo tanto, ahora es cierto que nuestro nuevo grupo de gobierno se encuentra ya con una autorización de esas prospecciones e investigación para el desarrollo. Y claro que vamos a tener mucha responsabilidad porque nosotros, Coalición Canaria, y hablo ya políticamente, conformamos un gobierno con el Partido Popular y que está en manos del consejero, el señor Manuel Domínguez, sin ningún tipo de llevarlo a consenso ni acuerdo, de autorizar o no autorizar. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la presión. La presión lo estamos haciendo. Por eso esa reunión de ayer con nuestros diputados de Coalición Canaria, por eso nuestra oposición por parte de ayuntamientos y cabildo a este tipo de
intervenciones.
De intervenciones y ahí no nos va a, ahí sí vamos a exigir, como lo hemos exigido en otros términos. Nosotros hemos exigido por el 6B y hemos tomado acuerdos plenarios y es el Consejo de Gobierno presidido por Coalición Canaria, pero lo hemos exigido desde Fuerteventura y hasta a día de hoy esas propuestas que estaban pendientes de aprobación en el Consejo de Gobierno no se han parado con argumentos técnicos. Le hemos mandado toda la información y se han parado. En esta tenemos que iniciarlo. O sea, estamos trabajando en ello para llegar a pararlo. Pero claro, aquí es mucho más amplio. Es mucho más amplio, me refiero a que va a afectar a toda Canarias, no va a afectar solo Fuerteventura. Y es ahí donde tenemos que ser muy conscientes. Y aquí no es decir no, el partido del no al todo. Ya nos estaban diciendo que Coalición Canaria era el partido del no. No, el partido del no. Somos islas, somos territorios insulares, tenemos una fragilidad como territorio y tenemos que ser muy conscientes de qué actuaciones podemos desarrollar y qué actuaciones son favorables o no para nuestro territorio. Y ahora no es que sea comparable al Dreamland, pero también le voy a poner el ejemplo del Dreamland, donde nos costó a Coalición Canaria que nos expulsaran del grupo de gobierno del Cabildo Fuerteventura. Uno de los factores fue nuestra oposición al Dreamland de forma directa. Entonces, realmente no tenemos esa vinculación política, sino vinculación también directa a nuestro territorio, a nuestra isla, como es Fuerteventura.
Me hablaba usted de esa reunión que ayer hubo de miembros de Coalición Canaria, de cargos públicos, diputados, alcaldes, alcaldesas, en fin, ¿cuál fue la conclusión que se llegó en esa reunión de medio ambiente? Lo que sí está claro es que hay una contestación por parte de la población. Eso está claro, porque uno no tiene sino que abrir las redes sociales y yo no sé si realmente lo que se publica es la opinión pública, pero lo que vemos es que hay contestación por parte de la población de que ya está bien, que aquí llegue todo y que no pase nada. Si no entra por un lado, entra por otro.
Y sobre todo buscando esas vías alternativas a lo que son la planificación propia insular de las administraciones locales de Fuerteventura. Allí la conclusión es sobre todo coordinar esas alegaciones. Puerto Rosario ya las tenemos finalizadas. como le decía, pendiente de coordinar algunas cosas con el Cabildo para presentarla ya si no mañana o pasado, pero que tenemos que coordinarla con el resto de municipios que también se ven afectados. Es ahí donde. Y también esa parte más política y transversal, donde realmente formamos parte de un gobierno, formamos parte de un consejo de gobierno, formamos parte de una presidencia del gobierno, y esa decisión política no puede dejar atrás o a un lado esas decisiones políticas. Hemos visto a la presidenta en el día de ayer o antes de ayer manifestar su queja por haber dejado fuera Lanzarote y Fuerteventura con el incremento de los 20 céntimos del combustible. También gobierna y por otro lado veíamos el portavoz del gobierno canario, el señor Narváez Quintero, hablando de que se conseguían las Islas Verdes, conseguían esos 20 céntimos. Muy bien. Somos un territorio fraccionado donde la doble insularidad tiene unos sobrecostes. Esa doble insularidad, que sí nos contempla Europa, debemos poco a poco irlo contemplando también dentro de las políticas del Estado y del gobierno de Canarias. Entonces, felicitamos a las Islas Verdes por el desarrollo y por el incremento de esos 20 céntimos, pero exigimos esos 20 céntimos también de la doble insularidad y de esos sobrecostos de la doble insularidad en Lanzarote y Fuerteventura. Y hemos visto cómo nuestra presidenta del Cabildo no le tembló el pulso para exigir al gobierno canario, a Fernando Clavijo, presidente del gobierno canario, de Coalición Canaria, que se debe de cumplir y ser no ser un agravio comparativo, sino tener un equilibrio y homogeneización con el resto de islas que también tienen ese incremento del sobrecoste. E igual pasa con las tierras raras, o igual pasa con la implantación del 6B de los tendidos, de los parques eólicos y fotovoltaicos.
Tengo que dejarles, se nos ha ido la conversación. Bueno, yo creo que me ha dejado usted unos cuantos titulares y se lo agradezco. En atención domiciliaria, a partir del 19 de abril no habrá lista de espera en el municipio, a raíz de ese incremento del 20%.
De la nueva licitación.
Exacto, de la nueva licitación. Ha comentado usted también que en estos momentos el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Puerto del Rosario está trabajando sobre la caducidad del expediente de las 76 viviendas, de unas 76 viviendas inacabadas que están en la zona de Playa Blanca. ¿Por qué es diferente? Perdone la pregunta, ¿por qué es diferente Rosa Vila, Playa Blanca?
No, porque Rosa Vila sí nos ha dado respuesta.
Sí, sí has dado respuesta.
Sí nos ha dado respuesta.
¿Cuál ha sido la respuesta? Perdone.
Inicialmente nos dirigimos a un promotor que ya había cedido la propiedad de esas infraestructuras a otros y existe una conversación con esos promotores actuales para intentar reconducir esta situación.
Bien.
Y ellos sí se están siendo responsables de muchas de esas actuaciones a desarrollar.
Ajá. Y nos hemos ocupado finalmente en la defensa del no a la investigación de las tierras raras en la isla de Fuerteventura, en el municipio de Puerto del Rosario. Dice el alcalde que ya tiene preparadas, a falta de algún detalle, esas alegaciones que presentará junto con el resto de los ayuntamientos y del Cabildo de Fuerteventura. En fin, tendré que volver a invitarle para seguir hablando de lo que se nos queda fuera, que son temas también importantes de la autoridad portuaria. Teníamos previsto hablar de parques, de jardines, de saneamiento, pero lo dejamos para otra ocasión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marusa. Muchas gracias.
Que le dejo para que pueda usted continuar con su agenda en la jornada de hoy. Hasta que quiera. Gracias, David.
Muchas gracias. Un saludo.